Pero que se ha su, a lo que ha sucedido es que se está haciendo una reevaluación de los subsidios que se daban a los medicamentos.
Ajá.
La cobertura de medicamentos sigue siendo similar a como era antes, pero con algunos recaudos. Los pacientes que tienen alguna patología aguda, como alguna infección o alguna patología infecciosa o algo que se resuelve rápidamente, los medicamentos tienen un descuento del 50% como en cualquier obra social, ¿sí?
Sí.
Después, en las patologías crónicas, como pueden ser la presión, o sea, que es una patología bastante habitual en los pacientes adultos, tienen hasta el 80% de descuento en los medicamentos, ¿sí?
Uh-huh.
Y después hay un 100% de descuento en todos aquellos pacientes que son diabéticos y que usan hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas, eso cuenta con el 100% de descuento, ¿sí?
Sí.
Y lo mismo pasa con los medicamentos oncológicos, con los tratamientos especiales como para la artritis reumatoidea, el HIV, todo eso tiene el 100% de descuento. ¿Sí? Uh-huh. Y en aquellos pacientes que además de estar jubilados tienen un certificado de discapacidad por alguna patología, también tienen el 100% de descuento. ¿Sí?
Correcto.
Además de eso, existe algo que se llama subsidio social. Y como todo subsidio, es otorgado a aquellas personas que están en algún tienen alguna razón de vulnerabilidad social y no pueden pagar sus medicamentos. Y en ellos también se les brinda el 100% de cobertura, ¿sí? Uh-huh. Lo que estuvo sucediendo hasta ahora es que hubo como un despilfarro de esos subsidios y se le daba indiscriminadamente a todo el mundo.
Bien.
Sin valorar si realmente tenía una vulnerabilidad social, si cobraba solo la mínima o tenía una jubilación de privilegio, si tenía más de un beneficio, se le daba a todos por igual. Entonces ese subsidio iba a parar a veces a personas que realmente no lo necesitaban, sacándole al PAMI recursos que podían ser puestos en otras cosas.
Claramente, ¿sí? Se entiende. En este sentido es que se han hecho estas correcciones y de allí pueden venir algunos cambios que generan cierta preocupación o por lo menos, de hecho, pueden haber afectado a algunas personas que estaban recibiendo una medicación y dejan de recibirla.
Sí, es probable que sí. Yo lo que quiero dar son los requisitos que necesitan los afiliados para poder solicitar o renovar el subsidio social.
Ajá.
Sí. Eso son tres requisitos. Uno es tener un ingreso menor o igual a una vez y media el haber previsional mínimo.
Bien.
¿Sí? O sea, por ejemplo, si es una abuela que recibe su jubilación y además recibe la jubilación de su esposo porque que ha fallecido,
sí.
Ya tiene dos haberes. ¿Sí?
Correcto.
Ahí no lo recibiría o no le correspondería.
Mm.
¿Sí? Porque es un ingreso menor o igual a una vez y media el haber previsional mínimo, ¿sí?
Ok. Ahora, esa situación es lo que ha generado algunos resquemores en el sentido de decir, bueno, está bien, porque más allá de que está recibiendo o está percibiendo un poco más de esos, o de ese límite que establece la ley, igualmente lo que recibe no alcanza o no sirve para paliar o para sostener una situación, diríamos, de cierta normalidad que tiene que ver, porque estamos hablando de haberes mínimos.
Sí, en esos casos, supongamos que el paciente cobra más de un haber y medio previsional mínimo, ¿sí?
Sí.
Pero gasta más del 5% de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar por vía de excepción que se le otorgue el subsidio.
O sea, tiene que hacer una corroboración entre el nivel de ingresos que tiene y lo que gasta en medicamentos. El límite es el 5%.
Exactamente.
¿Y dónde hace ese trámite, Eve? ¿Cómo se hace ese trámite?
Eso se hace todo en la UGL de acá de
o sea, la oficina
Rafael, en la calle de Rivadavia.
Bien, entiendo.
Y, bueno, se están revaluando todos los subsidios que se dieron. Las trabajadoras sociales están haciendo el trabajo, o sea, el trabajo de investigar si tienen propiedades, si tienen embarcaciones, si tienen auto cero kilómetro, que eso no sería, o sea, invalidaría el subsidio social, ¿sí?
Igualmente, en todos los casos donde eventualmente en este cruce de informaciones con registros respecto a inmuebles o vehículos surjan estas situaciones, ¿se pueden corregir? Se pueden corregir,
sí.
¿Y siempre el trámite se hace en el mismo lugar, en las oficinas del
siempre PAMDE? En el trámite. Hay pacientes que por ahí les han surgido inmuebles que quizás han vendido hace mucho y no se ha hecho el trámite en renta del cambio de propietario, y eso, bueno, tienen que ir a renta, pues, corregir eso y que le otorguen a través del subsidio, ¿sí?
Entiendo. Me imagino que eso también debe ser más común todavía con los vehículos, eso, ¿no? Porque se vende un auto y no se hace la transferencia, por ejemplo, y eso puede generar esta situación.
Exactamente. A muchos jubilados les ha pasado que por ahí han comprado o les han puesto los hijos el auto a nombre de ellos y en realidad lo compraron los hijos y cosas así. Pero bueno, esas cosas son las que deben corregirse y debe ir ahí a la agencia de PAMI, y bueno, las visitadoras sociales son las que se encargadas de solucionar el problema.
Eve, normalmente el PAMI es fuente de reclamos, mucha gente, primero porque es muy grande la población de personas beneficiarias de los servicios que tiene esta institución, y obviamente esto genera siempre algunos cuellos de botella en lo que tiene que ver con la atención, porque la infraestructura de personal a veces no da abasto para atender toda la problemática que se les presenta. ¿Cómo está hoy, cómo está funcionando hoy en ese sentido, en función de lo que todos conocemos y de la experiencia que se ha tenido en los últimos tiempos, cómo está funcionando hoy la oficina del PAMI en cuanto a la atención de los beneficiarios?
Se está atendiendo, a ver, los pacientes no tienen que esperar tanto, se les da un número, en general se les atiende bien. Quizás hay algunos empleados que por ahí no tratan como corresponde al abuelo, pero yo les sugiero que aquellos que no los tratan bien hagan el reclamo, pidan el libro de quejas, porque si no queda sentado, queda solo en el aire, y después ese empleado que por ahí no trató como corresponde al afiliado, después no recibe su reprimenda, ¿sí? Entonces no podemos cambiar ciertas actitudes si nosotros hacemos los reclamos.
Bien, acá tengo un reclamo de un oyente, no me queda del todo claro, pero se lo transmito tal como lo tengo escrito. En el caso de que dos jubilados cobren sus beneficios, pero solo en el alquiler se gaste uno, o sea, me imagino uno de los dos sea el que pague el alquiler, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se resuelve esta situación o de qué manera influye sobre la situación de ambos?
Todo depende de cuánto gaste en medicamentos. Si además gasta más del 5% del total de sus haberes en medicamentos, va por vía de excepción a recibir el subsidio.
Correcto, perfectamente.
Supongamos que gasta 10.000 pesos y gana 10.000 pesos y gasta más de 500 pesos en medicamentos, puede pedir la vía de excepción.
Muy bien. Eve, muchísimas gracias por esta información. Solo como dato adicional, Eve también es una referente del PRO aquí en San Rafael, y este sábado hay, si no me equivoco, timbreo nacional. Incluso aquí en San Rafael.
Exactamente.
Aquí va también a haber actividad.
Esto se hace todos los meses, en todos los lugares del país. Salimos los voluntarios a preguntarle a todas las personas que cómo ven la situación en general, qué reclamos tienen, qué cosas se pueden cambiar, qué sugerencias tienen, qué reclamos tienen hacia el gobierno nacional o hacia el gobierno provincial. Y qué reclamos tienen en el lugar donde viven, qué cosas cambiarían, qué expectativas tienen de este gobierno. Y es muy lindo salir a hablar con los vecinos, porque uno tiene un feedback de lo que está pasando, porque quizás uno ve una cosa y el vecino ve otra, y uno a través de ese contacto con el vecino uno puede hacer cambios. Ya que todo lo que sale de los timbreos es elevado al gobierno nacional como un reclamo para que se vayan haciendo los cambios.